Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es agosto 30. Les habla Rafael García Toledo y me acompaña el estelar Orlando Peña. Eso de estelar lo leí en un libro.
Es una palabra cubana, ¿no?
Sí, no, una cubana, pero...
¿Y qué quiere decir estelar?
Estelar, bueno, que es una cosa de estrella.
Que estelar.
Que es una estrella, es estelar, es una estrella. Lo leí en un libro que te regalaron a ti, yo estaba viéndote por arriba, y entonces dice que el último juego... de la Liga de Cuba Libre, dice que estaba, no me acuerdo quién, lanzando, y para mandar el estelar Orlando Peña, decía así.
El estelar, ¿está oyendo Patricia?
Sí, yo pensaba que era
la
una...
La gente del auto nos está oyendo, porque ahí nos oyen todos los días. Te voy a decir quién, mira, oye esto.
Sí.
Julio Pérez nos escucha todos los días en Lauton, porque dice que nosotros somos los mejores del mundo. ¿Qué te parece?
Yo veo que Julio Pérez está bastante, es bastante optimista. Muy bien, nuestros productores son Patricia Martínez, que sí es del auto. No de esa gente que dice que son del auto y después resulta que no saben.
De La Habana, Cuba.
Okay. Después no saben ni la dirección donde están, pero bueno, Patricia sí es la joya del auto. Okay. Héctor Carrillo, que tú sabes dónde,
bueno,
es Héctor Carrillo.
¿Usted me permite decir algo, Carrillo?
Yo,
él está esperando, igual que yo, que suceda algo fenómeno, porque él quiere ir a Cuba a conocer la sangre nuestra, los padres de él también. ¿Qué te parece?
No, sí. Bueno. Héctor tiene cosas. Además, el papá de Héctor Carrillo fue un arquitecto de mucho nombre en Cuba y tiene muchas obras que todavía perduran. Entre ellos, gran parte del Tropicana lo diseñó Héctor Carrillo padre. Sí, y todos estamos muy orgullosos por eso. Ok, esto, y bueno, nuestro ingeniero de sonido, que hasta ahora que no le hemos echado ningún tipo de flores ahora, Omar Martínez.
De Lauton. Ya que estamos hablando de la... Tú sabes que el Lauton ahí, él no es de Lauton, él quería ser de Lauton, pero es de un lugar que estaba lleno de chinos, al lado de Locay, en San Ibelacuaín. Óyeme, y cuando llegó la revolución no quedó un chino en Cuba que no regresó para su país.
Bueno,
y el chinito hasta vino para Miami.
Ahora viene para la...
Luyano.
Es de Luyano, ¿ves?
ven acá, para que te oigan la voz, ven. Ven, chinito.
De Luyano, que los americanos le llaman Luyano. Where are you from? From Luyano. Así que... bueno, los chinos, ¿sabes que salieron con el batazo? Porque los chinos ya lo habían quemado ya una vez, ¿no? Y dijeron, mientras la gente estaba gritando, los chinos estaban haciendo la maleta.
Y había un lugar que era famoso, Shanghai, ¿te acuerdas? Era, sí, un teatro.
Pero un teatro, eso es un teatro picaresco.
Tú sabes, oye, en esa época, hoy en día, yo creo que sería prohibido.
Oye, no.
Pero había unas maquinitas que tú ponías 5 centavos y veías... películas que son prohibidas hoy en día y antes también, pero los chinos
Guajiro,
hay que respetarlos.
Guajiro, ¿cómo tú sabes eso?
Bueno, porque yo pasé por ahí, un amigo mío trompó loco, me dijo, ven para que vean, mira Guajiro, mira esto.
Guajiro, sí, sí. Bueno,
el Shanghái.
Era otra época, lo que había en el Shanghái, ahora lo dan por
una
televisión.
Sana, Rafael, ¿verdad?
Ahora lo dan por televisión y los niños lo ven, lo que dan por el Shanghái. Muy bien, vamos a hablar un poquito de pelota. Vamos a arrancar con la musiquita para ser oficial, vamos a decir.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, después, en realidad en el barrio chino de La Habana, que es el tercer barrio chino de aquí del continente, primero el San Francisco, segundo Nueva York, el tercero el de La Habana, había muchas cosas culturales muy buenas, pero Guajiro lo único que se acuerda es el Shanghái, imagínate. Sí, sí, tenía el periódico escrito en chino más grande de América. Se repartía en todas partes y se hacía allí en ese barrio. Entonces, los chinos de las comunidades panameñas, en Estados Unidos, en Lima, que hay una comunidad china grande.
En San Francisco eso es un escándalo.
Bueno, esos chinos recibían el periódico y se hacía en La Habana. No me acuerdo cómo se llama el chino, el periódico ahora, el periódico chino más grande del continente y de más categoría. Esto, yo no entendía nada, nada más que la fotografía.
Rafael, yo lo que te voy a decir una cosa, como cosa mía, jamás en la vida yo he visto un chino pidiendo una limosna, ni fajado en la calle, ni borracho. Ahora, el que lo haya visto, que levante la mano, señores. Oye, eso, trabajando, no decir que son esclavos, pero buscándose la vida, ¿no?
Son una gente,
no,
sí.
No se meten en
Cuba,
esa cosa.
En Cuba, la comunidad china de Cuba, que era más del 1% de los cubanos, eran de origen chino, era una comunidad muy respetada, porque era una gente tremendamente honesta, vamos a decir, seguían las leyes. Y había un dicho cubano que decía, eso es más difícil que ganarle un juicio a un chino. Porque tú llegabas con un juicio en contra de un chino y el primero que le decía el juez te decía, ¿y qué usted le hizo acá al asiático este? Bueno, nadie pensaba que el chino es el que era culpable. Y si era un cubano y un chino, todo el mundo presumía que el cubano es el que había hecho la trampa.
Y no solamente en La Habana, tú sabes que en Camagüey había un pitcher que se llamaba Nakamura, que pichaba de...
Sí, pero Nakamura era japonés, no
y
chino.
Y hay varios de ellos con ese apellido.
Pero son japoneses, no chinos.
¿Son qué?
¿Japoneses?
Yo creo que son chinos.
Que va a ser Nakamura.
Nosotros decíamos chinos.
Bueno,
oye, chinito, estate tranquilo. Y él no protestaba.
Bueno, no, pero que va a decir. Vaya.
Pero el apellido es japonés.
Nakamura es.
Bueno, hubo un pelotero que jugó aquí, el primero que jugó aquí con San Francisco, ¿te acuerdas? Se llama Nakamura.
¿Tú sabes cómo se dice Nakamura en español?
No, yo sí lo sé.
Martínez.
¿De verdad, chino? Martínez, Tucutunga, manga.
Martínez. Muy bien, Guajiro, solamente se terminó un juego hoy. Vamos a hablar de ese juego un poquitico. Los Phillies, no, estos juegos no tienen nada que ver con nada, porque sí. Esta gente no va a ningún lado. Pero bueno, es el único juego que ha terminado. Los Phillies le ganaron 6-5 a los Cachorros de Chicago. Lo ganó Rosenberg. No sabía que había un pitcher que se llamaba Rosenberg. ¿Ok? Lo perdió Don Gregg, ¿ok? Próximo, por cierto, el primer juego que gana Rosenberg es este, y no ha perdido ninguno. Gregg fue el que lo perdió. Gregg, ¿te acuerdas que fue cerrador del equipo de los Marlins? Y ahora es el cerrador hace un tiempo ya, fue de Toronto y ahora está con los Cachorros de Chicago. Perdió por cuarta vez, tiene 2-4, y lo salvó Papelbon, que tiene 23 juegos salvados.
Ese es el pesadito, es una bomba atómica.
Sí, sí, es uno de los simpáticos que hay.
Sí, bien simpático, ese es uno que se me olvidó decirlo en el segmento con Margarita.
Bueno, el jugador más destacado de Filadelfia fue un jugador veterano que es uno de tus preferidos, que juega la tercera base, que se llama Marco John. Marco John batió de 5-4, impulsó 2 y anotó 1 hoy. Okay. Está bateando 2.72. El hombre que votaron...
Ese fue que fue de la franquicia por 8 o 10 años con el Texas.
Con los Rangers.
Donde quiera que vaya de la franquicia.
Y ha seguido siendo igual. Un hombre que ha bateado 200 sí, hits varias veces. Un gran pelotero en todos los sentidos. Jugaba segunda...
Bueno, he jugado segunda, ahora aquí está jugando tercera, ¿no?
Jugando tercera y la está jugando súper bien. Sí, porque llegó ahí, hay un tipo que se llama Chase Utley jugando la segunda, que no había forma de quitarlo de ahí. Por cierto, Utley batió de 4-1, impulsó 2 carreras. Así que de las 6 carreras de los Phillies, 2 la impulsó Michael Young y 2 la impulsó Utley. Franzen, por el equipo de Filadelfia, batió su cuarto jonrón. Este juego lo abrió Halladay. Pichó 5 innings, le metieron 5 hits, hicieron 5 carreras limpias y dio 2 bases por bola. ¿Tú sabes cuánto tiene Halladay?
Es una noticia buena para el año que viene del Filadelfia,
sí,
¿sabes?
Sí, porque por lo menos está ahí pichando. Sí. ¿Tú sabes qué promedio de carrera limpia tiene Halladay?
Bueno, yo no sé porque ha pichado poco, pero no lo han hecho muy poca, ¿sabes?
7.94.
¿Eh?
7.94.
Sí, pero no ha pichado muy poquito.
No, son 3 juegos. Y lo han sonado. Así que Rosenberg, que pichó un inning y le batieron un hit, no tengo carrera, pues se fue con la victoria. Y Gregg también pichó un inning y perdió el juego. Este es el único juego de hoy que ha terminado. no ha empezado ningún juego todavía, o por lo menos no hay anotación en ningún juego todavía. Vamos a estar mirando los minutos que estemos aquí, el juego de los Marlins en Atlanta, porque hoy pichean en Atlanta dos posibles contendientes. Bueno, vamos a estar porque empieza a las 7:30. Yo pensaba que empezaba a las 7:10, a las 7:30. Dos posibles contendientes al título del novato del año en la Liga Nacional. Ahí posiblemente cuatro. Está Yacel Puig. Tenemos, como hemos dicho, tenemos dos candidatos ahí. Tenemos a Yacel Puig y tenemos a José Fernández. Perdónenme el chauvinismo de decir que tenemos, ¿no? Pero son cubanos. Pero hay un muchacho que se llama Julio Teherán, que es colombiano, que tiene 3.08 de promedio de carreras limpias. Ha ganado 10 juegos, perdido 7. Y ha ponchado a 140. Y entonces este tiene chance de ser novato del año. Naturalmente, yo estoy mirando las estadísticas y la fotografía de los dos. Y sí, tiene muy bueno 3.08, pero José Fernández tiene 2.30. Es muy bien que en 155 innings Teherán ha ponchado 140, pero en 152 innings José Fernández ha ponchado 165. Estamos hablando que si la lucha del novato del año en este momento fuera por estos dos muchachos, José Fernández se comía a Teherán, pero en el desayuno.
Ayer nosotros votamos un amén a favor para el novato entre Puy y él, a José Fernández.
Sí, yo creo que José Fernández, lo único que le puede ir a José Fernández mal es que, como tú dices, llegue el día que le caigan a palo, como va a pasar. Y que ese día pues sea pronto, entonces le puede bajar un poquitico. Y hoy se enfrenta a un equipo muy difícil, a los Bravos de Atlanta.
Exactamente, hoy se enfrenta a un equipo que...
A un hueso.
Tiene como 5 o 6, hay muy pocos malos ahí en ese equipo.
¿Sabes? Exactamente, es un hueso. Y la otra cosa es que a lo mejor esta es una de sus últimas. Ellos dicen que iban a dejarlo lanzar entre 165 y 170 innings.
Se está acercando.
Tiene 152, o sea, le quedan dos salidas.
Perdón, Rafael, ¿tú no crees que ellos pudieran cambiar de la forma y el físico que se encuentra este muchacho y aprendiendo cada día, en cada actuación y ponchando tantas? Ahí es donde está el desgaste de él. De tantos lanzamientos, cuando poncha 14 y poncha 13, tú sabes que tú tienes que tirar por lo menos 4 o 5
lanzamientos.
Sí, bueno, ahora bien, no podía ser, ayer tú lo mencionaste y yo lo rectifiqué, porque pienso que sería justo para él que si lo quitan de la rotación y lo mandan para la casa, no va a ser el novato del año. Entonces, que le den un día extra, y cuando llegue al quinto inning o sexto inning, cuando no importa cómo esté el juego, oye,
lo sacan.
Yo estoy de acuerdo con eso. Que sería justo
para... Ahora, déjame preguntarte una cosa, que eso tú sabes y yo no sé. ¿Qué pasa si ellos lo ponen de relevo unos días? ¿Eso sirve para algo? ¿O le ayudaría?
Ah, no, sí, claro, eso es oficial. Okay, eso es cosa del club.
Ajá,
sí. Mientras no te dan la libertad, eso
no,
es
no, así, yo sé, pero
el
para
mínimo. Él no gana nada.
Sí, comparado con la otra gente. No, pero le serviría a él para el hecho de que pueda seguir lanzando, o le haría daño ser el relevo. Porque lo que pasa es que él necesita para relevo, él tiene que calentarse rápido. Los abridores normalmente se demoran más, ¿no?
Y otra cosa, son 200 para ser el champion pitch, 202, 203. Estoy por ahí picando. Inespichado.
Sí.
Y yo no creo que si lo sacan, no, también no pierde el champion pitcher.
No, claro, no puede llegar ahí. No, ¿eh? Si dicen que hay 170.
Yo creo que deberían ponerse de acuerdo, ¿sabes?
Sí, 170 es lo más que le van a dejar pichar. Es lo que dice. Eso es lo más que le van a dejar pichar.
¿Tú crees?
No, eso lo dijeron ya.
Pues pierde el champion pitcher y pierde el novato.
Sí, porque yo creo que le quedan
porque
dos.
Porque lo que yo voté ayer no sirve para nada, porque yo voté contando que va a ser la temporada completa.
Claro, claro. No, nosotros hablamos...
Igual que Puy, pues no llega a 350, ya lo saqué, salió ahí tu socio, el de Boston, ¿cómo se llama él? Que es un fenómeno.
Peter Gammons.
Dijo que él no está de acuerdo que saquen a al pitcher para que no, para que pierda el novato del año. Y mencionó algo parecido a lo que yo dije. Mejor, sí, porque ese tipo es un experto. Después de eso, quítate el sombrero. Y sí, él no va a preguntarle a García Toledo ni a Peño. Él va a la mata donde tiene que ir y viajando, por, aunque está enfermo, sí, con todas sus cosas, el tipo hay que oírlo. Yo me encanta cuando yo lo oigo a la 1 de la mañana, es una grabación que hacen, ¿no?
Sí.
Y nunca falla.
No, no.
No falla.
Está muy bien. Pire Gamos es un periodista tremendo. Él escribe en el Boston Globe de Boston, es de Boston ahí, un tipo irlandés, luce irlandés, pero ahora está blanco en cara. Ese es un hombre más joven que yo, pero pasa que está muy enfermo, ¿sabes? Sí. Y yo te he contado, yo lo conocí en el año 1987, estaba cubriendo los Panamericanos, y era un periodista bueno, pero no era tan famoso.
¿Tú estuviste cerca de él?
Yo hablé con él muchísimo.
Ok.
Sí, estábamos en el mismo hotel.
Una pregunta, porque la gente me lo pregunta, ¿es un sorullo lo que tiene en la boca?
No, no.
¿Sabes?
No,
¿sabe? El tabaco ese, sí, con
no,
el chicle.
No, yo no creo que... No,
porque luego yo, cuando estaba hablando, no, es que se
tiene,
le nota.
Sí, tiene una
o
cosa
tiene ahí, los dientes virados.
Yo creo que sí. No, sí, ese tiene un tipo...
Si no es el sorullo, los dientes tienen que ir a un dentista.
Es caremueca. Caremueca el tipo. Muy bien. Oye, anoche los Nacionales le ganaron 9-0 a los Marlins. El pitcher fue Gio González, ganó su octavo juego, tiene 6 perdidos. Lo perdió Cole, que tiene 3-9, pobrecito. Tiene 4.72, pero aparte de eso, pues, imagínate, ayer lo sonaron muchísimo a Cole, le hicieron. Esta gente de Washington hicieron esa carrera. En el cuarto hicieron 2 y en el sexto hicieron 4 y 7, hicieron el séptimo, uno atrás del otro, pa, pa, pa. Y Gio lanzó 7 innings, le batieron 3 hits en 7 innings, no le hicieron carrera ninguna, dio 3 bases por bola, ponchó 8, tiene 3.56, Gio González. Ayer los angelinos le ganaron a los Rayos de Tampa 2-0, y esto fue una derrota costosa. Lo ganó Jason Vargas, el ex Marlin. Tiene 8 ganados, 5 perdidos. Odorizzi perdió su primer juego. Y Freire salvó el 28. Ya tiene 28 Freire salvado. Aquí el único cubano que jugó por Tampa. Yunel Escobar batió de 4-1. Está bateando 2.68. Los Marineros de Seattle le ganaron 3-2 a los Astros de Houston.
Tremendo partido eso, ¿sabes?
Sí, señor. Lo ganó Ramírez, tiene 5-1. Lo perdió Lights, tiene 6-7. Y Farquhar, este del apellido extrañísimo este, salvó su juego número 10. Por Seattle no jugó Kendrys Morales, jugó Ibáñez, batió de 4-1, anotó una carrera. Franklin batió su jonrón número 12 por Seattle. Y por Houston, Matt Domínguez, la tercera base, batió de 3-0, está bateando 2.39. Pero este muchacho tiene 20 jonrones ya, tú sabes. Un tipo que no bateaba. Wallace batió el jonrón número 12 por los Astros de Houston. Los Cerveceros de Milwaukee le ganaron 4-0 a los Piratas. Giovanni Gallardo ganó su 10º juego, tiene 9 derrotas. Y Cole perdió su 7ª decisión, tiene 6-7.
McKinley no jugó.
Jugó,
¿sí?
Sí, jugó, pero no tuvo vez al bate. Vino a jugar la primera de sustituto.
Estamos hablando de Betancourt.
Sí, Yonesky Betancourt. Estaba tirando 2-11, caído. Aramis Ramírez batió su jonrón número 9 por Milwaukee. Gaby Sánchez batió de 2-0, jugando primera base por el Pittsburgh. Los Mets le ganaron 11-3 a los Phillies ayer. Torres ganó su tercer juego, tiene 2 derrotas. Martin,
a batazo limpio.
Sí, Martin ganó, perdió su tercer juego, tiene 2 victorias. Ayer, John, por los Mets, de 5-3 con 3 carreras empujadas. Danny Murphy, la segunda base, de 5-4 con 2 carreras empujadas. Brown, el right field, de 5-2 con 2 carreras empujadas. Y esos son primero, segundo y tercer bate. Imagínate tú, empujaron 7 carreras entre los 3, uno atrás del otro.
A batazo limpio.
Sí, señor. Brown batió su jonrón número 5 de la temporada. Los Orioles del Baltimore le ganaron al Boston ayer 3-2. Le ganaron las Medias Rojas. Tillman fue el ganador. Ya tiene 15 victorias contra 4 derrotas.
Y tenían que obligado a ganar ese juego. Sí, porque si no, se perdían.
Muy bien, pues ganaron. Lester fue el que lo perdió. Tiene 12-8. Johnson salvó su juego número 41. Anoche Tillman pidió 7 innings, 6 hits. Le hicieron 2 carreras. Y...
¿Qué hizo Machado? Porque está encendido Machado.
Machado de 3-2 con 2 carreras impulsadas.
Muy bueno, ¿sabes?
Sí, y 2 bases por
y una tercera base que no es segundo de nadie. Con la ¿Y jovencito qué?
Sí, 2.98 está bateando Machado. Victorino batió su jonrón número 12 por el equipo de Boston. Y los Bravos de Atlanta ayer le ganaron 3-1 a los Indios de Cleveland. Medlen fue el que ganó, tiene 11 victorias y 12 derrotas. Ubaldo Jiménez perdió su noveno juego, tiene 9 victorias también, y Krimble salvó el número 43.
Mira la efectividad.
¿Cuánto tiene Krimble?
0.97.
Sí, señor. Menos de uno.
Está jugando contra High School.
Sí, señor. Tú sabes que este muchacho puede ganar el sayón.
Sí. Y lo único que es fuerte, yo pensaba el año pasado cuando lo vi, las piernas que tiene, el cuerpo es musculoso, pero tiene nada más que 5'9", 5'10 de estatura.
Sí.
Pero señores, son 96, 98 por el medio plato y se le mueve al final.
Y es
ese es fuerte, el secreto que tiene.
Es fuerte como un burro.
Exacto.
Se faja. Y hay una cosa interesante, ese muchacho se para en la goma y se dobla por la mitad, todo y todo eso, para agacharse, para ver la seña del cache. Se pone como si fuera a 90 grados.
Sí, y la concentración de un pitcher que tenían los Yankees, Stollenmeyer igualito, porque Stollenmeyer era mucho alto y flaco, pero esa concentración, Petit se parece que tiene mucha concentración, pero es distinto, eso del guante en la boca,
este se agacha y mira al tipo, se pone con la cabeza ahí que parece una serpiente que va a atacar, está impresionado.
Al rabbit.
Sí, exactamente, se para.
A la liebre, ¿no?
A la liebre. Oye, el Toronto le está ganando a Kansas City 2-0 en una lucha de perdedores, porque esta gente ya hace rato que... Bueno, Kansas City está bastante bien, pero Toronto no tiene... Toronto son los Marlins del año pasado. Toronto vino con una nómina que la gente dice, se van a comer la Liga Americana.
No, y déjame decirte...
Con los mismos peloteros
lo
del Marlins.
Yo voto las cosas, pero la prensa... ponía al equipo de eso que ni los Yankees, ni el Boston, ni nadie le iba a ganar. Señores, han sido la mona del...
Sí,
por cierto, que el dueño salió el otro día, voy a dejar un año más al manager porque él no tiene culpa de lo que ha pasado.
Bueno, dice Omar Martínez que vamos a hacer una pausa y regresamos en unos minutos.
Aquí Maquerillo Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevecito del DJ sueco Avicii. La zona metálica se viste de gala, pues nos visita en nuestros estudios el grupo cubano de metal progresivo Hipnosis.
Soy Fanny Lachín Horizón, de la directora y bajista de Hipnosis. Y aquí estamos en la zona metálica en el programa Interferencia de Radio Martí.
Y el flashback te transporta 26 años atrás, donde recordaremos el exitazo que lanzó al mundo a Exposé.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Interferencia, una revolución musical.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
La pelota va y va. Han bateado un jonrón.
Soy guajiro.
Carlos Salsa. Vamos al aire. Bueno, ¿y viene el segmento mío?
Está, sí.
¿Con el aire?
Conversa que te pertenece.
Ok, bueno. gracias, Chinito. El Chinito es buena gente, ¿verdad? Sí. Bueno, Rafael, hablando hoy con un puertorriqueño que es un fanático loco del béisbol de allá y de Cuba y el de Puerto Rico, lleva aquí, así, no asilado, pero viviendo en Hialeah, lleva 30 años, se retiró ya, y me dijo, te voy a oír, Guajiro, esta noche, porque la hija mía descubrió cómo oír a Radio Martí. Yo no sabía cómo y me enseñó. Y te estoy oyendo mucho y me agrada mucho. Pero quisiera que me mencionara los Havana Sugar King, los reyes del azúcar, los Sugar King. No los Havana Cuban, eso es otra historia. Y para complacer a Gonzalo, quiero decirte, Gonzalo, que lo primero que hizo Bobby Maduro con Napoleón Reyes y el grupo de scout que tenían, Regino Otero, Mandito Llano y Corito Barona, que era el monstruo, firmó cerca de 30 peloteros, inclusive a Valenzuela, aunque ustedes no lo crean, no fue el que dice que fue Corito Barona, firmó a Valenzuela en México, ya se había asilado allí en Veracruz. Pero bueno, vamos a mencionar por arribita, y lo hice de media hora porque me recuerdo como ahora, John Montalvo, catcher puertorriqueño, el pollo craco, tremenda persona. Se crió en Nueva York, pero hablaba español bastante bien y era muy agradable con todos nosotros los peloteros. Tite Arroyo, Luis Arroyo, Luis Tite Arroyo, pitcher zurdo. Nino Escalera, esos fueron los tres, y el que falta, José Pantalones, Santiago. Cuatro puertorriqueños. Y ahí viene el decir lo que le estoy hablando a mi amigo. Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas. Después cogieron de Venezuela a Emilio Cueche, piche. Camaleón García, tercera base. Pompeyo Davalillo, segunda base. Y Luis Cadenera Márquez, puertorriqueño que vino, pero regresó, dijo que no podía jugar ya. Y Carrao Bracho firmó, y cuando le dijeron que ese venezolano, tremendo piche, tiraba el tenedor, por cierto, y fue el primero en la historia de Venezuela en ganar 100 juegos, Carrao Bracho. Dice que él no montaba avión y cogió un barco y regresó para Maracaibo. Y dejó el contrato a Bobby Maduro en la mano. Un pitcher que la gente, y ese quién es, Kattenberg, pitcher de Cincinnati cuando jugó como negro, no había podido jugar, y cuando en el 48 jugó, y fue uno de los pitchers que de Panamá que firmó Bobby Maduro. Red Chile, el americano, Ray Field, Harold Bevan, tercera base, tremendo pelotero, y este se la traía, era un pitcher americano, Rudy Minarsin. Rudy Minarsin, pitcher derecho. Y un señor que había sido una estrella grandísima en Grandes Ligas con los Tigres de Detroit, Johnny Lipon. Fue el señor primero en la historia de los cubanos. Eso es historia. Regino Otero, como manager. Reinaldo Cordeiro. Aquí faltan muchos peloteros, pero no podía. Faltan los pitchers cubanos y los peloteros cubanos, que fueron una cantidad. Ya yo lo he mencionado, pero quería mencionarle este grupito que eran extranjeros. Y Emilio Cabrera y Carlos Sosa, el polaco, que fue el hombre que echó por muchos años profesional y después fue coach hasta que la revolución nos quitó todo lo que teníamos de los buenos en Cuba y a los fanáticos. Y se fue para Puerto Rico con nosotros, Carlos Sosa, y era el cuidador de cuarto con el equipo de los Senadores de San Juan, Yuyo Carrasquillo. Casado con una cubana, era el dueño de ese equipo. Y a mí y a Miguel Cuello y a Salsa nos prestó un carro porque él tenía una agencia de la Pontiac para que no tuviéramos que andar montando guagua ni eso. Y el señor Yuyo Carrasquillo, ya figúrate, yo pienso que haya fallecido, porque si no tuviera 100 años por lo menos. Así que esa es la historia, mi amigo, de los peloteros. Montalvo, Arroyo, Escalera y Pantalones, Santiago. Qué bueno, ¿verdad?
Thank you.
Bueno, hoy tenemos un popurrí de cosas en este segmento. Falta una semana exacta para que se haga la selección, la votación, una elección de la sede para los Juegos Olímpicos de Verano del año 2020. Y eso va a ser el día 7 de septiembre, estamos a 30 hoy de agosto, el día 7 de septiembre en Buenos Aires. Ahí se va a reunir el Comité Olímpico Internacional, todos sus miembros, y van a votar y van a elegir a una de tres ciudades para que organice los Juegos del año 2020. Y las tres ciudades son Estambul, Madrid y Tokio. Hay una organización que se llama Games Bid, o sea, licitación en los Juegos, que tiene un estudio de todos los eventos, vamos a decir, deportivos del mundo. Y yo tengo el servicio ese, ellos me lo mandan muy cortésmente a mí diariamente, es una página en el internet, y ellos tienen una cosa que llama, le llaman el índice. Ellos hacen encuestas entre los expertos, los que están más o menos tienen que ver con las cosas de los Juegos, y le preguntan a los miembros del Comité Olímpico Internacional, que no van a decir por quién van a votar, pero dan su opinión. Y entonces sacan una encuesta bastante científica y dicen quiénes son los, cómo es que están las posibilidades de ganar cada una de las ciudades. Hoy me mandaron la última encuesta. Ya esta es la última, la semana antes, porque ya la semana, ya todo el mundo sabe por quién va a votar. Y esto, Estambul tenía una, vamos a decir, una ventaja como de casi 2% sobre las otras. Esa ventaja se ha disminuido, pero todavía Estambul, por muy estrecho margen, está como la favorita para ganar estos Juegos. Y van a ver los números para que vean lo estrecho que es esto. Naturalmente, esto no quiere decir que gane Estambul. Eso se levanta por la mañana y los miembros del Comité Olímpico votan. Y en la primera votación no deciden, a lo mejor cambian de modo de parecer en la segunda. O simplemente tienen una alternativa distinta. Bueno, Estambul tiene 61.78. Está en primer lugar. Le sigue Tokio a 61.07. O sea, estamos hablando una diferencia de 0.71%, menos de un 1%. Y Madrid está, de acuerdo con esta encuesta, en tercer lugar con 57.29. Y ahí sí estamos hablando que Estambul le llevaría a Madrid 4% y pico. Cuando hay para votar alrededor de 115 miembros, bueno, 4% es como 5 miembros. Eso, con eso se gana y se pierde. Realmente, como le digo, esto es una indicación de cómo está y del criterio de esta gente que hace esto. No quiere decir que así vaya a ser la votación. Yo me acuerdo, yo he estado en dos procesos de conseguir sede. Una, fui el asesor general de la Ciudad de Buenos Aires cuando estaba tratando de conseguir los Juegos del año 2004, que al fin ganó Atenas en Grecia. Y después estuve en la Junta de Directores de la candidatura de Nueva York cuando estaba tratando de conseguir los Juegos que fueron precisamente en Londres el año pasado, lo ganó Londres evidentemente. La elección esa fue en el año 2005 en Singapur, y algunas veces he hablado de eso ustedes. Y esta organización sacó una encuesta igual, y una semana antes, cuando yo recibí, la ciudad que iba a ganar era París, y París no ganó, ganó Londres. Así que esto, eso, vamos a decir, no se sabe, pero eso lo vamos a saber en una semana. En ese tiempo, cuando sea esto, yo no debo estar aquí, yo estaría en Europa, pero el Guajiro y Pepe le van a decir quién fue que ganó. Actualmente lo va a saber todo el mundo ya, pero los comentarios lo van a hacer ellos. Madrid, por cierto, confirmó que el jugador de baloncesto de la NBA, Pau Gasol, apoyará la candidatura madrileña el próximo 7 de septiembre en Buenos Aires. O sea, lo han elegido como el embajador número uno de la candidatura. la candidatura de Madrid anunció esto a bombo y platillo. Pau Gasol va a ser la persona que va a ir con nosotros a Buenos Aires, etcétera. Y eso de fuera luce mucho. Pero las otras ciudades tienen unos individuos tremendamente importantes y van los presidentes y los primeros ministros. Por ejemplo, Tokio, el primer ministro de Japón va a ir a Buenos Aires a estar allí con su candidatura los días que dure esto. O sea, ya cuando lleguen allí, todo el mundo sabe por quién va a votar, no importa quién lleve, porque ya cada uno decidió. Estas son gente que sabe mucho de eso. Los Juegos le pertenecen al Comité Olímpico Internacional, que es una entidad privada, yo siempre recalco eso, que tiene alrededor de 115 miembros, que son los directores. Y
perdón,
eso,
Rafael, cuando eso que tú estás hablando, que votan, ¿eso es privado?
Eso es privado y secreto. Ellos votan. Es bueno que me hayas preguntado eso para que los oyentes sepan. Ellos están en un salón y en el momento de la votación nada más que pueden estar ellos. O sea, la gente invitada como yo que va...
Y la prensa, por supuesto.
No, tampoco. Ni hay prensa tampoco. Ahí no hay nadie. Ahí están el presidente, los distintos funcionarios del Comité Olímpico y están los miembros. Cada uno es miembro del Comité Olímpico. Entonces ellos tienen un aparatico que parece un control remoto de televisión y tiene un código para cada ciudad. Entonces ellos llegan y aprietan el código. Vamos a suponer que en este caso Estambul, Madrid y Tokio. A lo mejor Estambul es el...
Y aprietan el botoncito de Estambul.
El de Estambul. Casi siempre son dos números.
Qué interesante eso.
Sí, o sea, aprietan, si es Estambul y es el 11, y Madrid es el 22 y Tokio es el 33. Ellos saben que tienen, aprietan. Pam, pam, no importa que lo hagan al mismo tiempo. Pam, pam, pam. Y entonces, electrónicamente, la señal es igualita como tú enciendes el televisor. Va a una pizarra que cuenta los votos. Eso no hay nadie que se meta en eso.
No hay como en Miami, es ausente, ¿no?
Paleta ausente.
Papeleta
ni
ausente.
Ni un papel cambiado. Ahí no existe nada de eso. Allá se hace así, automáticamente, ¡pam!, sale el número. Cuando sale el número... Hay una gente que son los funcionarios allí que ven el número y que lo ponen. Entonces, en la primera, tú tienes que tener mayoría. Hay tres ciudades, a lo mejor ninguna de las tres coge mayoría. ¿Qué hacen? En la primera votación, el que menos coja, lo sacan. Aquí hay tres ciudades. Por ejemplo, cuando fuimos con Nueva York, habían cinco. O sea, hace que tuvimos que hacer varias votaciones. Pero aquí el primero que eliminen, ya en la segunda votación ya gana. Va a haber dos votaciones. Porque puede haber una nada más. Puede ser que ahora salga Estambul, por ponerte, y coja 51% de la votación. Y ya salió ya.
Ya salió.
Pero si ninguno de los tres coge, que es muy común, que coja los tres, vamos a suponer que eliminen a Tokio, por decir un nombre, porque la menos que cogió fue Tokio, Tokio ya está fuera. Entonces la próxima elección, la próxima ronda, son Madrid y Estambul. Entonces, otra vez arreglan esto y hay dos números más que tocar, Estambul o Madrid. Y uno de los dos tiene mayoría. Si sale empatado, que eso no ha pasado nunca, vuelven a repetirlo. Y entonces casi siempre, ahí dejan un receso, todo el mundo habla con todo el mundo, y tú votaste por Madrid, yo voté por...
¿Y tú me ataste con Mercedes? ¿Y eso sucedió alguna vez que quedaba empatado?
No. No, eso siempre que
se... Pero por si acaso.
Sí, pero está hecho el reglamento.
No como el béisbol, que quedó empatado y se suspendió el juego porque no había piche.
Entonces llegan y esa gente que son los que chequean esto no lo ve el presidente ni nadie, ponen en una tarjeta quién ganó, el nombre de la que ganó. Vamos a suponer que gane Madrid, ponen Madrid. Lo doblan, lo meten en un sobre y lo sellan y se lo dan al presidente. En este caso se llama ya Roque el presidente. Entonces el presidente va y camina hasta el podio y entonces ya abren ahí todo el mundo. Entonces entra todo el mundo, la prensa, las delegaciones, todo el mundo está ahí y se llena, normalmente un lugar grande. Y todo el mundo está a la expectativa, nadie sabe quién ganó. Entonces ni el presidente lo sabe tampoco. Él abre el sobre y dice, la ciudad que va a organizar los Juegos del año 2020 es, y abre el sobre, igualito que el Oscar. Estambul. Y ahí forma el lío.
Esto para estar ahí es lindísimo.
Ahí salta la gente de la delegación que, ganó de la ciudad, todo el mundo se abraza, todo el mundo llora, lloran los que ganan y lloran los que pierden, porque eso es un esfuerzo tremendo.
Te puedo preguntar algo, ya que estás de las Olimpiadas, bueno, ¿cuándo empiezan el dopaje a descubrir y hacer los análisis tan, tan limpios que han hecho a través de la historia y el fútbol no ha podido hacer eso?
Bueno, ya desde los años 70 se está haciendo cierta prueba. Y, por ejemplo, ya en el año, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de verano en Seúl, en el año 1988, agarraron a Ben Johnson, que ganó los 100 metros.
El ciclón humano.
¿Te acuerdas que parecía que estaba lleno de músculo?
Muchacho.
Y salió el canadiense. Parecía
que tenía un cohete en el oído. Me
sí. Entonces yo estaba allí dentro y vi el tipo ganar. Y salió y se hizo así, y bueno, todo el mundo, oye, acabó.
¿Y qué pasó con ese muchacho? ¿La carrera fue eliminado completamente?
Ese lo suspendieron como natural, y después se pasó un tiempo sin competir, porque no podía competir en ninguna parte, no lo dejan competir, y volvió otra vez a competir, pero ya estaba liquidado, sí, ya no fue nunca nada. Y que pasa mucho, o sea, ya pierden la cuestión. Y además, cuando volvió a competir...
Qué fenómeno el tipo ese cogiendo caballero. Y yo decía, sí, pero qué cosa es eso.
Sí, está bueno, Ben Johnson. Bueno, ya había agarrado a otra gente antes, pero para te das cuenta, yo creo que ese fue el primero así, que ganó la medalla de oro en los 100 metros.
¿Sí, señor?
O sea, fue un ya, por ejemplo, en el 76, fue el primer Juego Olímpico que yo fui a Montreal. La delegación de Alemania comunista trajo unas nadadoras que no parecían hombres, parecían hombres fuertes. Y hablaban todas así. Estaban llenas de terror y las pobrecitas hasta los oídos. Y entonces enseguida la gente dijeron, bueno, estas muchachas, fíjate con la voz que tienen, que se parece, vaya, narradores deportivos, la voz gruesa, eso. Y el tipo dijo, el coach dijo, ellas vinieron a nadar, no vinieron a cantar. Pero ya todo el mundo sabía que había. La Alemania Oriental, eso lo hemos hablado, yo he hecho un programa aquí de eso, fue la que hizo los experimentos para poner eso. Y al caer la Alemania Oriental, que la Alemania Occidental prácticamente la compró, simplemente tumbaron el muro, cambiaron los marcos que servían por los que no servían, hicieron una investigación y metieron en la cárcel a varios de los funcionarios estos, de los comités olímpicos, esa cosa, metieron en la cárcel porque hubo muchas de esas muchachas que se tuvieron que volver hombres, le pusieron tantas hormonas que se volvieron hombres. Y entonces simplemente eran unos seres infelices completamente. Es un crimen terrible.
Sí, déjame decirte una cosa que yo...
Que por cierto, hay que decirlo, yo lo repito porque hay que decirlo.
Sí, tú sabes que...
Esos eran los coaches, esos alemanes eran los coaches de los cubanos en Cuba, sí, de Juan Torena y esa gente que ganaron esas medallas. Esa gente estaba en todo el mundo que tenían, como dicen, inyecciones de caballo puestos.
Cuando yo menciono este nombre, tú decías, yo me recuerdo, Ray García era de la prensa en Cuba, un periodista, se asiló con todos los periodistas cubanos que se fueron para Puerto Rico, y yo en el 73... Yo estaba todavía activo y pichando y hablando con René Molina, y Ray García me dijo algo, sin más allá ni más acá, que el problema de la Unión Soviética era que estaban dopados todo el mundo y que la Unión Soviética y Cuba era el segundo de ellos por muchos años. ¿Es cierto eso?
Sí, sí es cierto.
¿Y cómo? ¿Y no había pruebas de analizar algo? Para
todavía, que, porque no se sabía
nunca. Rusia era una potencia en el mundo. En todo, ¿no?
Sí, sí, sí era en todo. Y se sabía, pero es que no se sabía qué sustancia usaba, y tú no puedes encontrar la sustancia ni hacer prueba si tú no sabes qué sustancia es. Pues tienes que saber lo que es para buscarlo. Y entonces eso pasa todavía.
Hoy hay buenos aparatos para hacer la prueba.
Sí, sí, pero todavía pasa que no hay, que tú no sabes lo que es y no puedes. Oye, José Fernández está perdiendo 2-0 el juego en el primer inning. Él ponchó al primer bateador, el Schaffer. Vino Johnson, le metió un doble, y vino Freeman, le metió un jonrón.
Freeman está encendido.
Y después ponchó al otro Johnson. Y ya salió del inning, pero le hicieron dos carreras aquí. Ponchó a dos, por cierto. Sí, pero
déjame decir algo de lo que pasó antes de este juego. El señor Fernández está pichando hoy y los últimos dos juegos tiene una efectividad de 0.45. Y Bronson Arroyo va a lanzar esta noche contra Colorado, tiene 13-9 con una efectividad de los últimos tres juegos, ha ganado seguido 2.70. Así que yo espero que Fernández, como el otro día que dio dos bases por bola en el primer inning, se acoteje, como lo ha hecho siempre, vamos a ver. Sí, ahora, ese equipo es peligrosísimo muy, para muy cualquier pitcher.
Muy peligroso y algún día le van a dar. Los Nacionales le están ganando 1-0 a los Mets, los Piratas le están ganando 2-0 a los Cardenales, los Azulejos le están ganando 2-0 a los Reales de Kansas City en el cuarto inning.
¿Y Cincinnati no aparece?
Déjame ver. Los Tigres y los Indios están empatados a 1 en el tercer inning. Los Marlins, ya le dije que están perdiendo 2-0 con los Bravos. Déjame ver. No, nosotros no hemos empezado. No. Los Cincinnati es a las 8:40 que empieza. El Cincinnati con los Rockies, con Bronson Arroyo pichando.
Bueno, Rafael, mañana Radio Martí tiene a Filadelfia y Chicago a las 4:05 de la tarde. Eso es sábado, mañana sábado y domingo tenemos por Radio Martí de nuevo Tampa y el Oakland. Ahí van a ver a Céspedes, el que está luchando ese equipo para hacer lo que hizo el año pasado, ganar en el último juego del campeonato a Texas. Pero Tampa también está luchando para entrar ahí en un grupo de cuatro equipos y que tiene que tener cuidado. Los Yankees han venido de atrás y se están acercando, pero solamente faltan 28 juegos.
Muy bien. Una cosa, una notica aquí que es de fútbol, pero de fútbol de la FIFA. La ciudad de Múnich ha sido elegida como la candidata de Alemania para coger los partidos de la Eurocopa 2020 de fútbol en detrimento de Berlín. Eso anunció hoy la Federación Alemana de Fútbol. Dice, fue una decisión difícil porque tanto Múnich como Berlín han demostrado tener capacidad para organizar eventos de esta magnitud. Con Múnich estamos seguros de tener una muy buena oportunidad. Eso lo comentó Wolfgang Niersbach, presidente de la organización. La Federación Alemana trabajará hasta el 12 de septiembre, fecha límite de la UEFA, esa es la Unión de Fútbol Europea, en las dos opciones posibles para coger partidos en la Eurocopa 2020, primera que se disputará en 13 países diferentes. Va a ser en todo, vaya, por todas partes va a estar. Bueno, yo espero, si no pasa nada.
Rafael, una cosa que quería rectificar aquí, que nosotros siempre tenemos juego los lunes, es el miércoles tenemos juego entre el Detroit y Boston, fajado para ganar el campeonato ambos equipos. Así que a las 7:10, no es el lunes, es el miércoles. Eso me lo ratificó Carrillo. Me dijo, Peña, no te equivoques.
Ok, mañana qué juego tenemos, Guajiro.
Así que mañana juego a las 4:05, Filadelfia y Chicago.
Filadelfia y Chicago.
Y el domingo, Tampa y Oakland.
Bueno, ahí viene Héctor Carrillo, seguramente viene con la última noticia. Carrillo,
no me falle, Carrillo.
No, quería a Mario de Camagüey que llamó, que dice que ustedes son excelentes en lo que hacen ustedes, que él siempre está siguiendo, algún día tiene la esperanza de armar una peña. Entonces tiene un grupo de gente que van al parque para hablar de deporte y que dice que él le encanta mucho lo de nosotros porque ustedes no mienten y hablan de lo que está pasando y que allá está todo medio ocultado.
¿De dónde es?
Mario, de Camagüey.
De Camagüey.
Bueno, Mario.
El pueblo Tinajones.
Muchas gracias, Mario. Mario es muy cortés, por lo menos. Sí. Y muy generoso.
Y por aquí hay mucha gente que tú sabes que son fanáticos del béisbol, que son de Camagüey, la familia de Camagüey. No voy a mencionar el nombre, porque se ponchó en Puerto Rico 8 bases y lo sacaron de pelotero.
Dice que tiene un socio que es amigo, que es fanático de los Marlins, que debe estar siguiendo lo de Fernández. Está muy animado por todo eso.
Sí. Ok, Carrillo, gracias.
Bueno, muy bien. Queda poco.
¿Y por qué no nos dan 2 horas de programa?
Habla con Danilo.
Sí. 2 horas de programa, estoy pidiendo.
Sí, ya estamos sacando la rueda para aterrizar ya. Los Marlins están en su segundo inning. Tienen un out y Polanco batió un hit al center. Por cierto, este muchacho Teherán, que está lanzando por los Bravos, en el primer inning de los Marlins, Yelich, que es el primer bate ahora, le dio un hit. Y atrás ponchó a Solano, a Stanton y a Arruillano, uno atrás del otro.
¿Qué te parece?
Bueno, dice Danilo que se terminó el partido este de nosotros por hoy. nuestros productores, pues Patricia Martínez y Héctor Carrillo, Danilo Fuentes es nuestro técnico de sonido, afortunadamente mucho mejor parecido que el Chino Martínez, vamos a decir.
¡Oh, 20 veces!
¿Okay? Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Y Rafael García Toledo.